La semana pasada, el pastor Salvador Gómez nos habló acerca de la consolación de la Navidad. Y él utilizó un pasaje del capítulo 2 de Lucas y fue, como muchos de los que estuvimos aquí presentes podemos afirmar, un mensaje verdaderamente consolador. Pero si nosotros hacemos un breve recorrido a lo largo de todo ese capítulo, nosotros veremos que ese consuelo que la primera venida de Jesús representa para todos es el tema de la Navidad. Y yo quisiera invitarles a que fueran brevemente conmigo allí a Lucas capítulo 2 para que veamos lo que acabo de decirles. Lucas capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios allí: mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esa primera Navidad, el regalo fue el Salvador. El Salvador. Vean el versículo 21 también. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús. Y Mateo nos aclara que ese nombre significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, Él es el que salva. Versículo 29, un pasaje que el pastor Salvador explicó muy bien. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 38, hablando de Ana. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Él es el Salvador. Él es el que salvará, Él es la salvación y Él es la redención. De modo que la consolación de la Navidad no es otra cosa que la salvación que Jesús vino a traernos. El verdadero espíritu de la Navidad no está en Santa y en sus renos y en su gran bulto rojo, ni siquiera en la Coca-Cola. No, el espíritu de la Navidad tampoco está ni en la comida, ni en la bebida, ni en los regalos, ni mucho menos en nosotros. La consolación de la Navidad está en el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, hermanos, el mejor regalo que nosotros podemos compartir los unos con los otros es el Evangelio. Es el Evangelio. Sí, es bueno recibir algunos presentes, pero es mucho mejor recibir algunas palabras de consuelo del Evangelio. El Evangelio de salvación es consolador porque nos reconcilia con Dios en Jesucristo. Es consolador porque es un mensaje de amor que nos transforma en hijos del Dios Altísimo. Es de gran consuelo porque es un mensaje que nos revela que hemos sido escogidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados en los lugares celestiales en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que consuela. Es un mensaje consolador porque en Cristo nosotros tenemos reservada en los cielos una esperanza viva y ciertísima de una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará nunca. Es un mensaje consolador porque nosotros hemos sido trasladados por medio del Evangelio de Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Es consolador porque hemos pasado de hijos del diablo a hijos de Dios. Hemos pasado del infierno a la gloria. Es por eso que el Evangelio es consolador para nosotros. Pero esa consolación que Jesús vino a traernos en la vida de cada uno de aquellos que somos hijos de Dios no fue consumada en su primera venida. tal como señalaba el pastor Leopoldo hace un momento, el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por lo que la consolación de la Navidad que inició en Belén deberá ser finalmente consumada en la segunda venida de nuestro bendito Salvador, cuando Él venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por tanto, lo que ahora debe consumir nuestros corazones es el anhelo por la consumación de esta consolación, tal como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado nuevamente. Ya hubo una gracia que se nos trajo en su primera venida, pero hay una segunda gracia que Él nos traerá. Y a la luz de esa esperanza que es, dice el apóstol Pedro aquí, que es completa, Él nos dice, ciñanse los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Esta vida no es un juego, hermanos. Hay lugar para la recreación, pero el apóstol nos dice aquí, sean sobrios. Porque lo que está en juego no es un juego. No es un juego. Es por eso que no debemos quedarnos junto al pesebre en Belén, sino que una vez hemos pasado la cruz, hemos pasado el Gólgota, entonces debemos contemplar con esperanza la segunda venida de nuestro Salvador. Y mi propósito en el día de hoy es refrescar en la mente de ustedes algunas de las bendiciones que están reservadas para nosotros cuando el Señor se manifieste por segunda vez. Y que esto nos lleve a reafirmar nuestra esperanza y más aún a reenfocar nuestra vida cristiana. A reafirmar nuestra esperanza y a reenfocar nuestro caminar en Cristo. Y el primer pasaje que yo quisiera mostrar, en el que yo quisiera usar para mostrar las bendiciones que Jesús nos traerá en su segunda venida es Mateo 24, versículos 30 hasta el 31. Dice el Señor allí, versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y son muchas las cosas que se pueden decir de un pasaje como este, pero yo solo quiero destacar una. Cuando Jesús regrese a este mundo, se ocupará primeramente de su pueblo. Él enviará a sus ángeles y estos juntarán a sus escogidos. Y cuando el juicio comience, los verdaderos cristianos estaremos a salvo. Ni un solo cabello de nuestras cabezas caerá en tierra. Ni un solo hueso del cuerpo universal de Cristo será quebrado en ese día. Eso es consolador. Eso es consolación consumada. Aquellos ángeles gloriosos que hoy se regocijan en el cielo cuando un pecador se arrepiente, arrebatarán con gozo y con júbilo al pueblo de Cristo para que reciban a su Señor en el aire y así estén siempre con Él. Sin duda alguna, ese día será terrible para los incrédulos, pero para nosotros será un día de consuelo y esperanza consumados. Nuestra consolación será completa. Cuando Cristo regrese en su gloria, los verdaderos creyentes seremos por fin reunidos. Y yo quiero que pensemos un poco en eso. Pensemos en la felicidad que experimentaremos cuando estemos todos juntos. Toda la familia de Dios, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, todos juntos con un solo propósito: adorar y glorificar al Cordero que fue inmolado. Ya no habrá separación. Estaremos todos juntos, unos con otros y con el Señor. Pero la primacía de los hijos, que los hijos de Dios tendremos en la segunda venida de nuestro Salvador, comprende algo más. Pablo nos dice entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y quiero que no olviden la imagen anterior de Mateo 24, en la que los ángeles nos reunirán. No olvidemos eso. Y yo quiero que ustedes piensen ahora en esto, porque lo hemos vivido en este año que acaba de pasar. La tristeza que nos causó la separación por causa de la muerte de algunos de nuestros hermanos, ahora se transformará en gozo cuando ellos se levanten primero. Cuando ellos se levanten primero y cuando seamos reunidos juntamente con ellos para nunca más ser separados, porque la muerte no existirá más. Pero esto solo será el inicio del gozo y de la alegría. A esto le seguirá el hecho glorioso de ser reunidos con el Señor, y todo culminará con nuestra eterna permanencia en Él y con Él. Ya no habrá separación física ni entre nosotros ni de Él tampoco. Por siempre estaremos unos con otros y con Él. Dicho de otra manera, cuando Jesús vuelva, tendremos el consuelo de la reunión celestial con los santos y el consuelo de la bendición eterna de estar para siempre al lado de nuestro Señor. Consuelo, verdadero y definitivo consuelo. Y yo quiero concluir esta parte con el versículo 18 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo nos exhorta allí, diciéndonos: consolaos los unos a los otros con estas palabras. Consolémonos con estas palabras. Cuando nosotros veamos partir a algún hermano a la presencia del Señor, entendamos que alguna vez volveremos a estar con Él. Alguna vez Cristo nos reunirá con Él. Y nuestro gozo será completo. Por otro lado, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos agrega otras bendiciones que alcanzaremos cuando Jesús vuelva y que son parte de nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Lean conmigo 1 Corintios 15 a partir del versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, otra vez, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se destaca aquí, en primer lugar, el hecho de que cuando Cristo vuelva, todos seremos transformados. Ya hemos sufrido una transformación. Cuando Cristo nos salvó, ciertamente nos trasladó de las tinieblas a su luz. Ciertamente nos resucitó de entre los muertos espirituales a la vida espiritual que es Él. Pero aquí se nos está hablando de una transformación definitiva, completa. Será un momento glorioso para todos nosotros. Los que han muerto, volverán a tener sus cuerpos nuevamente. Pero no el cuerpo de muerte que dejaron, sino un cuerpo glorificado, libre de las debilidades que una vez conocieron. Los que estemos vivos, yo entre ellos, esa es mi esperanza. Experimentaremos una transformación indescriptible. Hermanos, eso es algo glorioso de pensar. De una manera inimaginable para nosotros, este cuerpo de muerte se transformará en un cuerpo de vida. Cuando leo Génesis 3, la caída de Adán, cuando él comió de aquella fruta, hubo algo que pasó. Él pasó de lo eterno a lo temporal, del cielo a este mundo de miseria, de un cuerpo perfecto a un cuerpo lleno de debilidades. Yo no sé lo que él experimentó, yo no estaba allí, ni en él, pero algo él tuvo que experimentar. La misma creación, al ser objeto de la maldición de Dios, todo se transformó. Y vemos aún toda esa maldad que brota de la misma creación a causa de esa maldición. Eso se parará aquí. Eso se revertirá otra vez. Y algo nosotros hemos de experimentar cuando el Señor vuelva. Los que estemos allí presentes, algo hemos de experimentar de que este cuerpo de muerte se transformó en otra cosa, en un cuerpo de vida, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. El temor, la vergüenza, los bajos instintos, las malas motivaciones, las bajas pasiones, los celos amargos, el egoísmo, la mentira, etcétera, todo desaparecerá para siempre. Nos veremos en un gozo mayor que el peregrino cuando llegó a la cruz y ese fardo pesado del pecado que llevaba tras sus espaldas cayó colina abajo. Nosotros estaremos más libres que él, absolutamente libres, ya sin el asedio del pecado. Ese día nos miraremos en el espejo de la gracia de Dios y nos dará trabajo reconocernos. El patito feo del pecado habrá sido transformado en el hermoso cisne de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice Pablo, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Es una transformación radical y absoluta. Pero hay algo más, y dije algo de eso hace un momento, porque el pecado de Adán no solo nos estropeó a nosotros como humanidad, sino arruinó también toda la creación de Dios. De manera que cuando seamos finalmente transformados, cuando Jesús vuelva, eso también afectará a toda la creación. Es por eso que Pedro nos dice que según la promesa divina, nosotros esperamos que nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y particularmente creo que Pablo recoge muy bien lo que quiero decir en Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sometida a vanidad, fue vaciada de su esencia, perdió su esencia. Y dice él, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sí, nosotros seremos glorificados, pero la creación también. Así que relacionando este pasaje de Romanos con el versículo 58 de 1 Corintios 15, que es donde estamos, Pablo entiende que el anhelo por esa transformación debe impactar entonces toda nuestra manera de vivir. Si en verdad creemos que seremos transformados, entonces, mis amados hermanos, dice Pablo, estad firmes, constantes, abundando. Y me llamó la atención esa palabra, porque literalmente significa más que suficiente. Abundando, haciendo más que suficiente siempre en la obra del Señor. El Señor no nos ha llamado a hacer un trabajito. Él nos ha llamado a hacer hasta que sobreabunde en su obra, sabiendo que vuestro trabajo duro, es la idea, en el Señor no es en vano. Y yo sé que muchas veces nosotros aplicamos este versículo a recompensas terrenales, es decir, a recompensas de esta vida. Y aunque es cierto que Dios recompensa nuestro trabajo, creo que la recompensa a la que el apóstol está haciendo referencia aquí no es terrenal, sino es a esa que tendremos cuando Jesús vuelva. A esa transformación, a esa transformación de corruptible a incorruptible, de mortal a eterno, a inmortalidad. Es a eso, es de eso que él dice, nuestro trabajo arduo, nuestro esfuerzo hasta que sobreabunde en la obra del Señor, no es en vano, al final seremos transformados. Eso es lo que nos espera. Puede que la cruz sea pesada aquí, pero nos espera la transformación. Nos espera esa gran recompensa que Cristo nos dará en su venida. Y hablando de recompensas, el siguiente pasaje que quiero considerar con ustedes nos muestra algo de eso que recibiremos, de esa recompensa que recibiremos cuando el Señor vuelva o regrese por nosotros. Mateo capítulo 25, versículos 19. Dice el Señor allí: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice el Señor aquí, ha pasado mucho tiempo antes de que yo vuelva y aún no sabemos nosotros ahora mismo cuánto falta todavía, pero el Señor dice: yo vendré y arreglaré cuentas con ustedes. Seguro, espérenlo, yo vendré. Pero no es de eso que yo quiero enfatizar aquí. Yo quiero ver cinco cosas que nosotros vemos, que yo veo en este pasaje. En primer lugar, ese día, cuando tú escuches al Señor decir, bien, siervo bueno y fiel, descubrirás que sus ojos, los de Él, vieron más hermosura en tus esfuerzos por agradarle que lo que tú mismo pudiste percibir. Lean conmigo Mateo 25. A partir del versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un hospital o a una funeraria y en verdad lo hacemos pensando que estamos sirviendo a Cristo, plenamente conscientes? Por lo menos ese no es mi caso. Hay otras motivaciones que nos impulsan a ir aquí o allí. Sin embargo, Cristo valora eso como si lo hubiésemos hecho a Él. Ese día cuando escuchemos bien, buen siervo y fiel, descubriremos que Él apreció nuestro trabajo en Él, más de lo que nosotros podíamos percibir. En segundo lugar, entrarás en un estado de gozo que es el resultado de una perfecta comunión con Dios, de una perfecta santidad y de una perfecta compañía. En aquel día, a la presencia de Dios no entrará nada inmundo. No habrá nada inmundo allí. Todo será santo, perfectamente santo. Y eso producirá gozo. En tercer lugar, descubrirás ese día que ese no es el gozo común que muchas veces experimentamos aquí. Es el gozo del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Es un gozo que Él ha comprado y ha provisto para ti a costa de sus propias aflicciones, obediencia y justicia. Pero también descubrirás que dado que es el gozo de Dios, será excepcionalmente grande. Nunca antes tú habrás experimentado un gozo como ese. Y en quinto lugar, no será un gozo que se te transmite, no. Más bien es que serás sumergido para siempre en el océano de la dicha inmensa y eterna que solo Dios puede proporcionar. Es que tú vas a ser sumergido en el gozo. No se trata de unas pequeñas gotas, se trata de todo un océano donde tú vas a estar inmerso. Así que, mi hermano, puede que la cruz sea pesada ahora, pero ese gozo inefable y glorioso compensará todo tu trabajo aquí y ahora. Aquí y ahora. Bien, habiendo visto estas cosas, acerquémonos todavía un poco más a ese momento donde nuestra consolación será consumada. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Versículo 15. Dice la palabra de Dios allí, dice el Señor. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Lo primero que dice allí es que ese día, el día del, en que nuestra consolación sea consumada, Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué pasó cuando el tabernáculo fue levantado? Dice que la gloria de Dios llenó el lugar. Y lo mismo pasó cuando el templo fue levantado. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice que ni los sacerdotes podían entrar a ministrar a causa de la gloria de Dios. Pero aquí nos está diciendo el pasaje que Dios extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Nosotros estaremos dentro de ese tabernáculo y la gloria de Dios lo llenará y nosotros podremos estar allí. Nosotros podremos estar allí y no tendremos hambre, ni sed, ni caerá más sobre nosotros el sol, ni calor alguno. Estaremos en la presencia misma de nuestro Dios. Y para que la próxima vez que tengan, que pasen por el Salmo 23, quiero que recuerden esto. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Para que entiendan quién es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Y Él es el que me guiará a fuentes de aguas de vida. Dice aquí que es el Cordero. Ese pastor bueno que se describe allí no es otro que nuestro Señor Jesús. Y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ahora yo quiero que den un brinquito. Apocalipsis 21. Para que veamos esto mismo un poquito, con un poquito más de información. Y veamos lo que nos dijo Pedro también, de que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. ¿Saben por qué no existe el mar? ¿Hay algo de malo en el mar? Yo creo que no. Pero el mar nos divide. Si no, pregúntenle a cualquiera de esos hermanos que ustedes saben que viven en otros lugares del continente. ¿Qué nos divide? El mar. El mar ya no existirá más. ¿Por qué? Porque todos los escogidos de Dios habrán sido reunidos y estaremos juntos para siempre. Ya el mar no tiene razón de ser. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Hermosa, bella. Es de nosotros que están hablando ahí. A todos nos gusta que nos digan que nos vemos bien. Pues aquí dice que como una novia ataviada para su esposo. Y recordamos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, gloriosa, hermosa, preciosa. Es de nosotros que están hablando. Eso seremos cuando Cristo vuelva. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y ahora Él comienza donde terminó Apocalipsis 7, versículo 17. Aquí comienza otra vez. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Por qué? Porque ya no habrá muerte. Ya no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Entonces, ¿para qué llorar? Y si tampoco tendremos hambre, ni sed, ni calor, entonces, ¿para qué llorar? Él enjugará todas nuestras lágrimas, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua, de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es en ese momento donde la consolación del Evangelio de Jesucristo será consumada para nosotros. Es un final donde verdaderamente seremos felices para siempre. No como Hollywood lo promete, sino como Jesús, el que es fiel y verdadero, lo ha prometido. Amados hermanos, esta es la esperanza ciertísima que está delante de nosotros. Hemos dejado atrás un año. El 2016 ya pasó ayer. Pero eso implica que estamos un año más cerca de la consumación de nuestra esperanza. Estamos un año más cerca. Todavía tenemos que esperar un poco más, pero el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, él no retarda su promesa. Él vendrá y su recompensa con él. Ahora, el punto es, ¿qué debemos hacer nosotros mientras él vuelve? Y yo quiero dejar dos ideas solamente en la mente de ustedes. Quiero que vuelvan otra vez a Mateo 24. Pero al versículo 45. El Señor pregunta allí, Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Así que sé fiel a la voluntad de Dios. Es lo que el Señor nos está, te está diciendo aquí. Y muy sagaz en el cumplimiento de las responsabilidades que Él ha puesto ahora delante de ti. Porque serás verdaderamente dichoso si cuando Jesús vuelva te encuentre o te encuentra haciendo así. Eso es lo que Él espera de nosotros. Sé fiel hasta la muerte, dice Él en Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y yo te diré, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo pensamiento que quiero dejar en ustedes está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. No es en aquel día que lo seremos. Es ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Mis amados hermanos, somos hijos de Dios. Ahora. Lo cual de por sí es maravilloso. Pero Juan añade que cuando Jesús se manifieste por segunda vez, nuestro estado será todavía mucho más maravilloso y elevado que lo que ahora somos. Ya de por sí tenemos mucho. Nos seremos puestos en un lugar de mucho más abundancia cuando Él vuelva. Aún, dice Él, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Entonces, ¿qué seremos en el día de su venida? Juan nos dice, seremos como Él, porque le veremos como Él es. Y Pablo nos dice que cuando Jesús vuelva, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y añade en Colosenses, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y Juan agrega, veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de que seremos glorificados, hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. A la luz de estos pasajes que yo he leído. Ahora nosotros vemos oscuramente, pero en aquel día conoceremos cómo hemos sido conocidos. Ahora, ¿cómo es que yo debo enfrentar esta gloriosa realidad? ¿Cómo yo debo enfrentar eso? El versículo 3 de 1 de Juan 3 nos da la respuesta. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Así que si en verdad vivimos en la esperanza de vernos transformados en la semejanza de Jesucristo, glorificados a la semejanza de Él, entonces dice Juan, tenemos que purificarnos del pecado. Tenemos que purificarnos del pecado. Y cuanto más contemplamos esta verdad, tanto más nos purificaremos del pecado que contamina nuestro cuerpo y nuestra alma. Correremos a lo largo de esta vida con los ojos puestos en Jesús y nos esforzaremos constantemente en seguir la santidad para ver al Señor. Para ver al Señor. Amados hermanos, noten cuál es la medida, noten cuál es el estándar. Dice Juan, así como Cristo es puro. Él no lo dejó a nuestra imaginación, Él no lo dejó a nuestros estándares terrenales. No, Él dice, así como Cristo es puro. Ni más ni menos debe ser nuestro anhelo y nuestro esfuerzo por ser como Él, por ser santos. Ahora, ustedes saben, y yo lo sé, que no lo alcanzaremos. Jesús sabe que no lo alcanzaremos en esta vida. Pero Él nos dice en Mateo 24, en el último pasaje, uno de los últimos pasajes que leímos a partir del versículo 45, que Él espera hallarnos esforzándonos en esa tarea. Tu responsabilidad y la mía no es llegar a ser perfectos. Tu responsabilidad y la mía es que Él nos encuentre esforzándonos por serlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. La responsabilidad que Jesús ha puesto delante de ti no es que llegues a ser perfecto, sino a que te esfuerces. En ese sentido, Pablo debe ser un buen ejemplo a seguir por nosotros. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, Él dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Eso y nada menos. Ahora, yo sé que nuestro concepto de pureza es muy relativo y variable. Depende de la cultura. Depende de nuestra personalidad, la de cada uno de nosotros. Depende de qué tan bíblicas sean nuestras convicciones. Y depende de muchos otros factores. Pero también sé que la pureza de Jesús es absoluta e inmutable. Es por eso que Él es el estándar, para que no tengamos excusas. Es a la medida de Él que nosotros tenemos que purificarnos. Su pureza es de pensamientos, de palabras, de actitudes y de hechos. Es global. Esa es la meta que yo quiero poner por delante de ustedes. En un día o en una época del año donde nosotros comúnmente lo apartamos para pensar en propósitos, en objetivos, en metas para los 364 días que restan. Tu meta y la mía, la primordial de todas, debe ser ser puros como Jesús. Así que vigilemos a lo largo de todo el año, cada día, tus pensamientos, vigílalos. Vigila tus palabras, vigila tus actitudes, vigila tus hechos. Cada una de esas cosas, vigílalas. Porque tú tienes el deber de ser puro como Él es puro. Tú tienes el mandato de ser perfecto como tu Padre Celestial lo es. De ser misericordioso como Dios es misericordioso. De ser santo como Dios es santo. Esa es tu responsabilidad y la mía. Por el sencillo hecho de decir que somos de Cristo. Que somos de Cristo. Dice Juan que nosotros tenemos su nombre escrito en nuestras frentes. De manera que todo lo que hablamos o dejamos de hablar, todo lo que pensamos, todo lo que son nuestras actitudes, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, repercute directamente en su honor o en su vituperio. En ti y en mí está el que Él sea glorificado, pero también está en ti y en mí el que Él sea humillado, el que Él sea tenido en poco. Por lo que tú hablas, por lo que tú piensas, por lo que son tus actitudes y por lo que son tus hechos. Por eso yo decía al inicio, hay tiempo para la recreación, pero la vida cristiana no es un juego. No es un juego. Leopoldo leía en la lectura continuada de hoy que Cristo recuerda nuestros nombres. Y que si somos fieles, Él no nos borrará del libro de la vida. Y que nos arrepintamos. Y que seamos fieles hasta la muerte. Ese debe ser nuestro reto. Cada día. Cada momento. Cada minuto. Cada segundo de nuestras vidas. Ser puros. Como Él es puro. En todo. No hay licencia aquí. Y créanme que yo sé que nosotros tendemos a hacer excepciones. Para muchos parecería que la pureza es un asunto de estas paredes. Pero cuando yo salgo por esas puertas, pareciera ser que muchos creen que tienen licencia para hablar, para pensar, para tener actitudes y para hacer cosas que no van conforme a la pureza de Cristo. Así que, hermanos, con esto concluyo. Sed puros como Él es puro. Que Dios bendiga a nuestra iglesia.